Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR.
Cinco propuestas en donde podemos atacar el gasto público sin necesidad de la creación de mayores impuestos. En resumen, bajar impuestos siguiendo el principio de la curva de Laffer. El segundo es no reemplazo de las plazas públicas de las personas que renuncian o abandonan dicho sector. El tercer punto es eliminar el fondo de la, especial de la educación superior. El cuarto es reformar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto por uno de capitalización individual. Y el quinto es la venta de todas las empresas públicas que hay en el país.
En una miscelánea anterior comenté el actual diálogo de sordos nacional entre dos posiciones opuestas sobre nuestro sector público. Por un lado, sectores empresariales, grandes medios y buena parte de los partidos políticos proponen disminuir y debilitar el sector público, viéndolo como principal culpable de los males económicos y fiscales del país. En la otra esquina, sindicatos y empleados públicos y diversos sectores sociales y académicos rechazan cualquier enmienda del sector público por considerarla a priori un ataque al sector o una solapada privatización. Ambas posiciones son igualmente unilaterales. Mientras la primera no ve casi nada rescatable en dicho sector, la segunda considera que no existen razones legítimas para mejorarlo. Una tercera posición, casi ausente del debate, es más razonable y afirma que Costa Rica no puede ni debe tirar por la borda los aportes de su sector público, pero tampoco resignarse a que la calidad y cantidad de los servicios de dicho sector permanezcan estancadas o retrocedan. Cualquier discusión reposada sobre el tema requiere tomar en cuenta como mínimo los siguientes tres elementos. El primero, la principal razón histórica de que Costa Rica tenga mejores indicadores sociales y calidad de vida que la mayoría de los países con ingresos per cápita parecidos a los nuestros, incluido los latinoamericanos, es la relativa fortaleza de nuestro Estado, expresada en un sector público fuerte. Sistemas públicos como los de educación y salud e instituciones como el ICE o el Registro Civil, por mencionar unas poquísimas, han sido cruciales para alcanzar y mantener esos índices. Así, las frecuentes quejas de que nuestro sector público dilapida inútilmente sus recursos no son ciertas. Todo lo contrario, a menudo logra mejores índices con una inversión per cápita menor que otros países. El caso de la salud es bien conocido, pero dista de ser el único.
Para el ICE es un honor comunicarle a todos los costarricenses que el país suma otro año como referente mundial en la generación eléctrica limpia. Hemos sido capaces de generar casi la totalidad de la electricidad con recursos renovables, lo que nos permite continuar avanzando con firmeza en la descarbonización de nuestra economía y en la lucha contra el cambio climático.
Segundo elemento, nuestro sector público podría y debería funcionar mejor. Lograrlo es crucial, entre otras razones, porque es el que brinda servicios como educación y salud a la mayoría de nuestra población. Las instituciones públicas son de enorme importancia y cuanto mejores, más pertinentes y ágiles sean sus servicios, mejor será la calidad de vida de sus usuarios. Mejorarlos no siempre pasa por asignar más recursos, siendo a veces más necesario e importante reformar las estructuras, modos de operación y cultura de las instituciones. Para ello hacen falta reformas que, en vez de debilitarlas, estimulen un uso más eficiente de sus recursos y una mejora y ampliación de sus servicios. Tercer elemento. Desde hace 4 décadas, el sector público ha experimentado reformas intensificadas en los últimos años. Los éxitos y fracasos obtenidos a la fecha nos brindan lecciones importantes. Debilitar o desfinanciar instituciones, como se hizo en su momento con los ministerios de Agricultura y Ganadería, el de Cultura y el de Obras Públicas, así como el INCOFER, fueron decisiones muy desafortunadas y el país aún paga las consecuencias. Otras decisiones, en cambio, como la apertura de las telecomunicaciones o la reforma del sector salud que reforzó la atención primaria y creó los EBAIS, han dado grandes beneficios.
En las zonas rurales, la vida es el doble de complicada. La pobreza se duplica, hay mínimas opciones de empleo y es difícil estudiar.
Ha habido abandono, ¿verdad?, de los gobiernos, y no hablando especialmente de este momento, sino que tenemos, qué sé yo, como 40 años atrás que esto se viene quedando, y especialmente el sector rural.
La experiencia acumulada, entonces, nos indica que el simple debilitamiento o desfinanciamiento de instituciones públicas ha sido perjudicial para el país. El abandono de los sectores campesinos, asociado al cuasi desmantelamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones relacionadas con el agro, son un triste ejemplo de esto. Lo mismo puede decirse de lo ocurrido a nuestras carreteras tras el cierre técnico del INCOFER. Aquellas reformas, en cambio, cuyo fin no era debilitar las instituciones públicas, sino promover una mejor utilización de los recursos y brindar más y mejores servicios, como la mencionada reforma del sector salud, fueron exitosas y deberían ser el camino a tomar. Mucho de lo actuado se hizo argumentando el déficit fiscal, pero por el lado del gasto, este ya ha sido atacado a fondo con reformas como la reforma fiscal y la ley de empleo público, reformas de fondo cuyas consecuencias positivas y negativas se verán con mayor claridad en los próximos años. En resumen, que la reforma del sector público, que algunos sectores piden con tanta insistencia, ya ha avanzado bastante, en especial en la parte de control del gasto. Sin duda, queda mucho por mejorar en áreas como la asignación y la utilización de los recursos disponibles, y debe mejorarse mucho las formas de operar de diversas instituciones públicas. Pero la meta no debe ser reducir y debilitar el sector público, sino agilizar y mejorar la prestación y calidad de sus servicios. La pregunta ahora es, ¿cuándo empezaremos a ver las no menos necesarias, pero estas sí, casi inexistentes, reformas al sector privado? ¿Rodrigo Chávez realmente querrá y podrá comerse esta otra bronca?
El precio del grano o del cereal más consumido de Costa Rica es un tema sensible, porque en Costa Rica las distorsiones a ese precio para beneficiar fundamentalmente a 5 industrias, a 5 empresas, son excesivas. Y ellos lo saben, y ellos están tratando de que yo no llegue al poder. Eso hay que cambiarlo. Hay que bajar el precio del arroz y quitar esas distorsiones. Pero nosotros no podemos seguir pagando como consumidores, los 5 millones de costarricenses, esos precios exageradísimos para beneficiar a pocos productores.
Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.